Pero este es un cuento que siempre contaba mi mamá y mi hermano en la mesa, mi papá, que fue el que trajo a la leona. Pero un día esta leona se escapó. Y todos buscándola. Y de repente ven a la leona arriba de un árbol. Y debajo está uno de mis hermanos, que era una guagua, en un coche con una guagua, y arriba una leona que se podía comer hasta guagua. Bueno, por suerte la atraparon. Hoy día la centro izquierda no existe.
No existe.
Hoy día la centro izquierda quedó absolutamente mimetizada.
Pero ¿y qué pasa con el acuerdo?
Con la pro dignidad. ¿Cómo no vamos a ser capaces de llegar a acuerdos con Chile? Vamos.
¿Y por qué no con el socialismo democrático?
Una alternativa. Porque el socialismo democrático se entregó a la izquierda.
Ya. Y supongamos que en las próximas elecciones presidenciales fuera Michelle Bachelet y Matei, Evelyn Matei. ¿Qué haría demócrata?
Votaría por Jimena Rincón.
Hola. Él partió como concejal y hoy es nada menos que vicepresidente del Senado. Ha hecho su carrera. Es trajeado, como que bien planchado, con la partitura bien hecha, pero ahí rastrojeando en el equipo, pudimos saber de que también tiene sus chasconeos. Por ejemplo, es miembro honorario del fan club de Cristian Castro. Y esto es como lo que más me impactó, que lo tuve que preguntar a él porque no lo creía cuando lo descubrimos. Él tuvo de mascota un león, no es broma, la leona Sally. Estamos con Matías Walker, senador de la República. ¿Cómo estás?
Hola Rosario, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Feliz pues. Bueno, iba a partir hablando de política, pero con lo del león explícanos cómo Matías Walker tuvo un león, leona, ¿o no?
Sí, esto es una historia...
¿Cómo llegamos a la selva? No sé. No,
esto es una historia familiar muy, muy simpática, porque, bueno, mi madre era de Pirque. De hecho, mi abuelo, Hernán Prieto Subercaseaux, fue el primer alcalde de Pirque. Y mi madre fue regidora cuando tenía 7 hijos. En pleno gobierno del presidente Frei Montalva. Ella fue militante demócrata cristiana, muy cercana al presidente Frei, de toda. A pesar de que mi madre venía de una familia muy conservadora y muy tradicional, muy, muy aristócrata.
La transformaron.
Absolutamente.
La llevaron para el lado.
Mi mamá tenía la cosa social cristiana muy, muy, muy fuerte. Bueno, y mi familia vivía en un campo, en Pirque, y mi padre tenía una avioneta. Esto fue como en los años 70, más o menos, incluso antes que yo naciera. Y un día le regalan a mi padre una leona en el sur. Y
¿leona, leoncita? ¿Leona?
Una leona. Sí, bueno, la cosa es que mi padre llega con la avioneta y dice, voy a llevarle de sorpresa, magia, son 9 hermanos, sí. Ya eran todos mis hermanos, eran chicos, estaban en el colegio, voy a llegar de sorpresa con esta leona, y más o menos que vamos a hacer un zoológico. Y bueno, llega con la... Y un día la leona, me cuenta mi madre, yo era muy chico, se
¿qué
escapa.
Edad tenías cuando llegó la
leona? No, yo no sé si había nacido, era muy chico.
Ah, ya, pero te tocó caminar con la leona.
Este es un cuento que siempre contaba mi mamá y mi hermano en la mesa, mi papá, que fue el que trajo la leona. Pero un día esta leona se escapó. Y todos buscándola. Y de repente ven a la leona arriba de un árbol. Y debajo está uno de mis hermanos, que era una guagua, en un coche con una guagua, y arriba una leona que se podía comer hasta guagua. Bueno, por suerte la atraparon. Y mi mamá dijo, bueno, ya esta cuestión...
No estamos para la leona.
No podemos ir con la leona porque se va a comer una guagua. Entonces mi papá le dice, ya, haz una cosa. Anda a dejar a un niño al colegio y después... llevas la leona al zoológico, el Cerro San Cristóbal, pero pide que te la cambien por 2 ciervos, porque serían bonitos unos ciervos acá en la casa. Bueno, imagínate, mi mamá con 7 niños en el auto y con una leona atrás, los va a dejar al colegio, después se va al zoológico y le dice, oiga, es que tengo una leona. ¿Quién le dice? El administrador del zoológico. Pero, ¿de qué me está hablando, señor? Oiga, pero ¿sabes lo que pasa? Es que no puedo tener esta leona, pero le pido... que me cambie la leona por 2 ciervos. Y el administrador del zoológico, según contaba mi mamá, dice, se ve ni regalada, porque estamos llenos de leones. Y no tenemos ciervo. Entonces le dijo, pucha, ya, pero mire, hagamos una cosa, pues yo tengo que ir a hacer una diligencia, tengo que ir al doctor, le puedo dejar la leona un rato y después la vuelvo a buscar. Por supuesto que nunca la volvió a buscar. Y me acuerdo que mi primera ida al zoológico ha sido a los 5 o 6 años, con el curso del colegio. Mi mamá dice, ñatito, ahí está la leona que vivía en la casa con nosotros.
Ya, oh, pero qué buena. Ya, ¿y nunca le hizo nada a nadie?
No, parece que no. Ya, no alcanzó a hacerle nada a nadie. Ya,
y la leona se murió.
Y la leona
se llamaba Sally. Mamá, no,
a mi mamá le decían Sally.
Sally, sí.
Mi mamá se llamaba María Isabel. Ya. Pero en la época de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, venían muchas institutrices europeas a Chile, escapando de la guerra. Entonces le enseñó a la familia de mi mamá inglés, entonces mi mamá hablaba perfecto inglés porque tenían esta institutriz que las cuidaba y no sabía hablar castellano. Mi mamá se llamaba Isabel Margarita, entonces le puso Sally.
Sally.
Y ahí mi mamá, hasta el día que se murió, le decían la Sally Prieto y a la leona le pusieron Sally también.
Perfecto, no, salvaje el tema de la leona. Bueno, ustedes son 9 hermanos, 4 súper políticos. ¿Cómo un almuerzo cuando están los 4 hermanos? Me imagino, a mí me pasa también con otro rubro familiar, que hablan de ese tema. ¿Cómo es el latero? ¿Hay alguna regla de parte de los sobrinos, de los hijos, de la señora, de en el almuerzo el domingo no se puede hablar de política o qué cara ponen? ¿Qué pasa?
Bueno, cuando vivían mis padres, efectivamente, mis padres partieron súper temprano. Unas cosas que a mí más me duelen, que resiento. Mi papá se murió cuando tenía 71 años, yo recién me había casado, tenía 27 años. Y mi mamá también se murió a los 72, 71 años, pero ellos tenían la virtud que siempre nos juntaban a todos los sábados, un almuerzo familiar, los 9 hermanos con las cuñadas.
Con los que hubiera.
Los sobrinos eran chicos, ahora tenemos 35 sobrinos. Y hay muchos sobrinos que están en el servicio público.
Ya, pero ¿qué pasa en ese almuerzo con la cazuela, con la empanada de pino?
Tratamos de hablar de cosas entretenidas, tratamos de evitar la política. Somos 8 hombres, entonces nos molestamos mucho entre nosotros, mucha talla, mucha ironía, y tratamos de no ponernos densos. Y obviamente todos bien apoyadores con lo que hace cada uno. O sea, por ejemplo, el gobierno anterior, yo era diputado, demócrata cristiano en ese entonces, antes que formáramos demócratas, y mi hermano Antonio era ministro de Agricultura del presidente Piñera. Pero siempre con mucho sentido del humor, siempre apoyando lo que cada uno estaba haciendo. Me acuerdo de Antonio, por ejemplo, iba a mi región como ministro de Agricultura, nos reuníamos con los agricultores, ya estábamos con problemas de sequía y compartíamos fotos con toda la familia. O sea, siempre nos hemos apoyado. Sí, ha habido discusiones también.
Eso quiero saber. ¿Quién es el más polvorita de los 4?
No, yo te diría que cada uno en su ámbito. Ignacio es como más intelectual. Ignacio es doctor en ciencias políticas en Princeton, y es el mayor. Ignacio tiene esa cosa de hermano mayor y que siente que tiene que dar instrucciones. ¿Por qué votaste así? Bueno, tiene esa cosa de hermano mayor que la asume muy bien. De hecho, el asado del 18 de septiembre, todos los años, en la casa de Ignacio. O sea, desde que murió mi padre el año 2001, Ignacio asumió ese rol como de pater familia y lo hace muy bien. Con Patricio tenemos mucha cercanía, pues Pato es el octavo y yo soy el noveno. Yo seguí como diputado y después senador de la región de Coquimbo. Tenemos el vínculo además con la región de Coquimbo, donde a Pato le tienen mucho cariño. Y Antonio, que siempre fue el agricultor, el dirigente gremial, el más político de todos.
Sí, totalmente.
Tú lo has visto y tú lo has entrevistado y ahora está de presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y está recorriendo el país y desarrollando su pasión, que es la agricultura. Y cada uno en su ámbito, pero nos respetamos mucho.
¿Sí? Ya, ¿pero han tenido peleas bonitas?
No, hemos tenido a veces discusiones por WhatsApp y...
dejar el wiki, irse a la casa.
No, para nada. Siempre con mucho respeto de lo que cada uno hace, y gracias a Dios, nuestros padres nos dieron la oportunidad de pensar por nosotros mismos. O sea, la gente se imagina que en mi casa era obligación más o menos que ser militante. Mi padre nunca fue militante de la Democracia Cristiana, a pesar de ser hijo de un
fundador. Tu abuelo fue uno del fundador.
De la Democracia Cristiana. Mi abuelo, Horacio Walker Larraín, que se salió del Partido Conservador, formó la Democracia Cristiana. Pero mi papá nunca fue militante. Siempre nos formaron con mucha libertad para que cada uno pudiera opinar por sí mismo.
Cuando cada uno, o sea, encuentro que la voz de los cuatro es como igual. Se parecen mucho. Hacen el mismo gesto así, con esas cosas. Me imagino que los confunden.
Sí,
¿han confundido?
Pero si mis papás nos confundían y a mí me decían Tomás, Patricio, y por supuesto, yo de repente estoy en mi región y me dicen cómo está don Patricio, y a Pato le dicen lo mismo, a Ignacio también lo confunden.
Y ahí le siguen la onda.
Ah, sí, por supuesto. Okay. Yo no corrijo, o sea, le echo para adelante. Si me dicen Ignacio, Patricio, Antonio, yo, sí, ¿cómo está? O sea, ¿no? Tenemos como esa regla no escrita.
Perfecto. Bueno, ahora entrando un poco más a lo político. Tú dijiste que eras, en un programa de televisión, dijiste que eras muy sensible. Cuando murió el presidente Sebastián Piñera, tú hiciste como una declaración a través de Instagram, regaste tus condolencias, hablaste como de la carrera política de Sebastián Piñera. Sí, y fuiste un opositor bastante fuerte en Piñera 2. Si tú hubieras tenido la oportunidad de haberle dicho algo al expresidente, sabiendo que se iba a morir subiendo ese helicóptero, ¿qué le habrías dicho?
Mira, yo siempre tuve una relación muy cercana con su familia y yo le tenía mucho cariño a él. De hecho, conversamos muchas veces con el presidente durante su gestión. Yo lo dije además en el homenaje al Senado, en el Senado que le hicimos al presidente Piñera. Él, cuando no estaba de acuerdo con una crítica que uno le hacía al gobierno, tomaba el teléfono y te llamaba. Y muchas veces nos invitó a tomar un café, yo lo conté en el homenaje. Y ahí nació, por ejemplo, el acuerdo que logramos con el presidente Piñera en la reforma de pensiones. El 3-3 famoso. Y ahí nació nuestra propuesta que hicimos en ese momento con Jimena Rincón, con Fuad Chaín, de la pensión garantizada universal. O sea, lo que te digo es que siempre había un diálogo muy fluido, antes y después. Después lo fuimos a ver como demócratas para presentarle nuestra propuesta constitucional. Nosotros hablamos mucho de lo que fue su gobierno. Él apreció mucho que nosotros rechazáramos la acusación constitucional en pleno estallido social, cuando se le quiso destituir de alguna manera.
Ya, pero Matías, yendo al,
Y tuvimos nuestras diferencias.
¿Qué te hubiera gustado haberle dicho, sabiendo que él fue presidente, que le tocó súper duro, que tú también fuiste muy duro como oposición? ¿Qué te hubiera gustado decirles si hubieran estado face to face?
Mira, me quedo con la alegría que se lo dije y lo conversamos más de una vez, de lo que fue su gobierno, de lo que fue el acuerdo por la paz y la nueva constitución el 15 de noviembre, en pleno estallido social, las conversaciones que tuvimos con Gonzalo Blumel.
O sea, no tendrías nada que haber agregado.
No, de hecho, en el libro Gonzalo Blumel me nombra tres veces en el libro, porque en la vuelta larga, y pucha que nos dimos una vuelta larga. O sea, me quedo con la tranquilidad de haber tenido unas buenas conversas con él. La última, lamentablemente, no la pudimos tener. Me invitó a una comida que desgraciadamente no pude ir. Pues hay una anécdota simpática también. Pues le dije, presidente, no pude ir a la comida porque vamos a inaugurar las viviendas del Loteo San Sebastián. En Ovalle, que eran 150 viviendas, y el Comité de Vivienda la había puesto al proyecto San Sebastián en honor al presidente Piñera, porque los subsidios se habían otorgado en ese gobierno.
Pero si lo pudieras definir en una palabra.
Yo creo que es una persona que logró salir de las trincheras, y ese es el legado que él deja, ¿no? Salir de las trincheras. Un poco lo que nosotros hicimos con la senadora Rincón cuando dejamos la democracia cristiana, cuando la democracia optó por el apruebo, nosotros lideramos la campaña del rechazo a una propuesta constitucional que dividía a Chile entre varias naciones,
pero
que
no era un desastre. Pero después vamos a entrar en eso.
Entonces, lo que te quiero decir, tú me preguntas cuál es el legado del presidente Piñera, el salir de las trincheras. Y yo creo que eso es algo muy importante.
Perfecto. Volviendo ahora a la democracia cristiana. Fuiste militante de la ADC cerca de 20 años, ¿ya? Y el año 2013 se pasó de la Concertación, donde no estaba el Partido Comunista, a la nueva mayoría que incorporó al Partido Comunista. Ustedes son demócratas, cristianos, seguidores de Jacques Maritain, estupendo filósofo. Tu hermano Ignacio era presidente de la ADC. ¿Qué le pasó a Matías Walker en su interior al saber de que pasaban a ser socios de los comunistas?
Sí, ahí lo que pasó es que no habíamos reformado todavía el sistema electoral binominal y el Partido Comunista estaba excluido del sistema. Y consideramos que no era bueno que un partido que además que era el partido de Pablo Neruda, un partido que tenía historia en nuestro país, que era excluido del sistema. Y por eso se hizo este pacto por omisión. Curioso, ¿eh? Yo no me había acordado.
Ya, pero
se nos critica los pactos por omisión con Chile Vamos y nadie criticó cuando se hizo
pacto
por omisión con
el
Partido Comunista.
Yo creo que
efectivamente la ADC se desnaturalizó en esta coalición en la nueva mayoría con el Partido Comunista y me lo decían en la calle muchos viejos falangistas, o sea, ¿cómo podemos estar con el Partido Comunista? Claro, yo no explicaba que se trataba de terminar con la exclusión. Me tocó compartir en ese momento con Guillermo Tellier y obviamente dentro del propio gobierno de la presidenta Bachelet se mostraron cuáles eran las diferencias.
Entonces, claro, exactamente, se veían súper incómodos siempre.
Sí, sí.
La relación era como agua con aceite. Entonces, la ADC un poco se autofagocitó.
Yo creo que fue un error formar una coalición con el Partido Comunista, porque una cosa era terminar con la exclusión, ¿no?, del sistema electoral binominal. Y otra cosa era formar una propia coalición. Ahora, recordemos que llegó en ese momento la presidenta Bachelet de Nueva York con un tremendo respaldo popular y ella también puso las condiciones. Yo quiero una alianza más amplia. Nosotros en la Democracia Cristiana habíamos competido en una primaria con la presidenta Bachelet, con Claudio Rego, después una primaria con Jimena Rincón. O sea, tratamos también de poner un poco cuáles eran nuestros puntos de vista, un partido de centro.
¿Duele?
Pero bueno, la historia es como es y uno puede aprender de la historia también, ¿no?
¿Duele?
No, yo diría que de todas las experiencias en la vida se aprende. Sí. Ahora,
Pero imagino cuando te echaron tú renunciaste, pero a la larga te echaron porque ya no era tu casa.
Por supuesto, porque
me imagino que debe oler.
La Democracia Cristiana fue el partido que fundó mi abuelo con el presidente Frei Montalva. Sí. Con Jimena Rincón nos dolió muchísimo.
El partido más grande de
dejar
Chile.
Dejar la Democracia Cristiana, nuestro partido de toda la vida, pero la verdad es que dijimos tenemos que poner a Chile en el centro. Porque imagínate ser comparsa de una decisión de aprobar una propuesta constitucional que era realmente un mamarracho, o sea, dividir a Chile Perfecto. Entre varias naciones, con plurinacionalidad, con Perfecto. Distintos sistemas de justicia, nos iba a llevar a la ingobernabilidad absoluta. Y tomamos esa decisión y el tiempo nos dio la razón y ahora formamos Demócratas, que es un partido que tiene 8 parlamentarios, que es incidente en la política nacional, y con Amarilla
y ahora,
estamos formando una coalición de centro
de
que
centro,
le faltaba
pero
a nuestro país.
Ahora, con estos flirteos con Chile Vamos, la pregunta aquí es, ustedes han dicho que no van a formar una coalición política, tú has dicho, con la derecha, sino que vamos a tratar de establecer que Chile tenga, perdón, los papeles, bueno, le pongo corchete para que... Uy, pero esto... salido de tono.
La coalición política la vamos a formar con amarillos, efectivamente.
Ah, con amarillos.
La coalición política la vamos a formar con amarillos,
que son nuestros aliados
naturales. Yo entiendo que Evópoli tenemos la mejor relación con Gloria Hood, con Luciano Cruzcoque, con Felipe Kast. En lo personal, yo no tendría ningún problema formar una coalición con Evópoli. No quiero que me rete la presidenta del partido, pero yo creo que ella te diría lo mismo.
Sí,
pero nosotros vamos a formar una coalición con amarillos, un pacto electoral con amarillos. ¿Qué es lo que pasa?
O sea, con Chile dice, porque esto se pasa volando.
Sí.
Está entretenido, esto se pasa volando. ¿Qué pasa con Chile Vamos? Porque aquí hay un acuerdo instrumental, es un touch and go, y por ahora, o ¿qué?
Lo voy a decir en estos términos, Rosario. En castellano, y voy a ponerte ejemplos concretos. La comuna de Santiago, con delincuencia, cierre del comercio.
Sí.
La comuna de Recoleta, ¿para qué decir?
Pero
la comuna de Valparaíso.
Ya, y los une con Chile Vamos el tema de
¿cómo
la delincuencia?
¿Cómo no vamos a ser capaces de llegar a acuerdos con Chile Vamos?
¿Y por qué
para
no con el socialismo democrático?
Una alternativa. Porque el socialismo democrático se entregó a la izquierda.
Ya.
¿Te fijas? Esa es la diferencia.
Perfecto.
Hoy día, ya que se hable de un socialismo democrático, en antagonía con un socialismo no democrático que apoya las dictaduras en Venezuela, en Nicaragua, te dice mucho.
Y o sea, el Partido Socialista, el Partido PPD,
La centroizquierda no existe.
No existe.
Hoy día la centroizquierda quedó absolutamente mimetizada.
¿Pero y qué pasa con el acuerdo?
Con la prueba de dignidad. Entonces, volviendo a tu pregunta.
O sea, el PS está mimetizado con la prueba de dignidad.
Pero absolutamente.
Ah.
Pero si nosotros lo vemos en el Congreso. Imagínate lo que pasó ayer, Rosario.
Ahora entiendo.
Votaron en contra del proyecto de sala cuna universal.
Sí.
Yo escuchaba ayer al doctor Fernando Segers cómo ha bajado la tasa de natalidad en nuestro país. Es una cosa increíble.
Increíble.
Y fíjate que votaron en contra la idea de legislar. El gobierno lleva 2 años sin presentar indicaciones. Un proyecto que lo único que hace es terminar una discriminación, porque hoy día el derecho a esa laguna solo lo tienen las trabajadoras de empresas de más de 20 trabajadores. Y votaron en contra porque los gremios les pidieron votar en contra. Y los niños quedan en un segundo lugar.
O sea, están amarrados con esta ideología.
Entonces, no es solamente un pacto electoral.
Yeah.
Con Chile Vamos, yo lo dije en Mercurio, lo reitero en esta entrevista, nos une la convicción de que Chile tiene que volver a ser un país seguro, que crezca, que genere empleo, que podamos caminar tranquilos por la calle. No pueden votar en contra la idea de legislar un proyecto de sala cuna universal porque viene el gobierno del presidente Piñera y porque están los gremios gritando en las tribunas. Por Dios, hay que pensar en los niños. Entonces, al final le dijimos al ministro Elizalde, bueno, presente indicaciones, le vamos a dar un mes. ¿Pero qué pasa si se hubiera rechazado la idea de legislar? No podríamos seguir discutiendo una sala cuna. Entonces, no se trata solamente de un tema electoral. Tenemos con Chile Vamos coincidencias también en temas de fondo.
Pero para formar como un qué, como una concertación en algún minuto,
por ahora,
tirado para ahora para la centro-derecha, o por ahora...
Con Jimena Rincón y los diputados de Demócratas tenemos la convicción que Chile requiere una coalición de centro.
Sí.
Y esa coalición de centro es con amarillos.
Ya.
Y esa coalición de centro puede llegar a acuerdos.
Puede pololear con Chile Vamos.
En tema de seguridad, en tema de crecimiento.
Pero es que pongamos palabras que la gente entienda. ¿Es como pololear?
No es un pololeo.
No.
Se trata de
saliente.
Llegar a acuerdos.
Hablan de saliente hoy día.
Se trata de llegar a acuerdos, Rosario.
Ya. No, pero tampoco un touch and go.
Por el bien de Chile. Todos los acuerdos que sean necesarios para que Chile vuelva a crecer y ser un país seguro.
Ya, y supongamos que en las próximas elecciones presidenciales fuera Michelle Bachelet y Matthei, Evelyn Matthei. ¿Qué haría Demócrata?
Votaría por Jimena Rincón, por ejemplo.
Pero
aunque
supongamos que Jimena Rincón
no es candidata presidencial y que no hay que anticiparse, que es muy respetable.
Hacen primaria, no sé, o
eso se va a definir el próximo año. Nosotros tenemos dos alternativas. O sea, o llegar con este candidato o candidata de una coalición de centro a primera vuelta, que sería lo lógico, ¿no? Sería lo natural, o llegar a un acuerdo de primaria con otras fuerzas políticas que quieran converger hacia el centro. ¿Qué es lo que queremos evitar en definitiva? Y este es el fin último, lo otro son medios. Que la mayoría de los chilenos que se identifica con el centro no tenga que estar obligado nuevamente a elegir entre un José Antonio Kast y una Camila
¿Y usted
Vallejo,
cree que
por ejemplo.
un Chile Vamos votaría por Jimena Rincón como candidata a
No me
presidenta?
Cabe la menor duda. O sea,
¿sí?
Frente a los extremos, no me cabe ninguna duda. Sí, no podemos repetir
Rosario. O sea, si fueran una primaria, Matei y Jimena Rincón.
No me cabe duda que mucha gente.
¿Y ustedes votarían por Matei?
Que se identifica con el centro, votaría por Jimena Rincón.
¿Y ustedes por
si
Matei?
Vamos a una primaria, vamos a apoyar a quien gane esa primaria.
Aunque fuera Michelle Bachelet.
Es que no
me ustedes
una,
fueron parte
no,
del gobierno.
No me iría a una primaria con Michelle Bachelet.
No.
Porque Michelle Bachelet probablemente, si va de candidata, va a ir con una alianza de izquierda.
Ya,
y nosotros tenemos un proyecto distinto a la izquierda. Porque nosotros creemos que Chile tiene que volver a crecer, tiene que ser un país seguro.
Perfecto.
Nosotros hemos votado a favor todos los proyectos de seguridad.
O sea, no van a caer en la equivocación de votar
con
la nueva
los partidos
mayoría.
De izquierda. Nosotros queremos liderar Chile como coalición de centro para que Chile vuelva a crecer y ser un país seguro.
Ahora, por último, qué pena, ya nos tenemos que ir. ¿Cómo hacer? Ustedes quieren el centro político, pero han visto las encuestas, por ejemplo, la de Panel Ciudadano UDD,
claro,
y otras encuestas que son impactantes, que hablan de que los jóvenes de 18 a 30 años están súper extremistas,
sí,
no les interesa el centro. El hombre ahora es el conservador, la mujer ahora es la liberal, que es lo que siempre había sido al revés antes.
Sí.
¿Qué hace, qué se puede hacer? Esto a nivel mundial, no es algo en Chile. ¿Qué se puede hacer para reconquistar a esa juventud para que vuelva al centro?
Ay, yo creo que los jóvenes son muy celosos de su libertad. Yo creo que Republicanos se equivocó en muchas de las propuestas de la última propuesta constitucional, por ejemplo, en volver a discutir el aborto en tres causales. Yo creo que Republicanos nunca entendió por qué sacó tantos votos en mayo. Sacó tantos votos en mayo porque la gente quería seguridad, estaba preocupada de la inmigración, pero no porque quería revisar el aborto en tres causales. Efectivamente, hoy día los jóvenes, yo lo converso con mis hijos, con los amigos de mis hijos, son muy celosos de su libertad y particularmente las mujeres, pero también no quieren que el Estado les imponga cómo tienen que vivir. Y por eso a la izquierda le ha ido mal en la última elección.
Claro. Entonces, ¿y cómo los van a conquistar entonces? ¿Qué producto hacer?
Yo creo, diciéndole a esos jóvenes que apostamos por un país que les permita desarrollar todos sus talentos, toda su imaginación, que les dé las oportunidades para desarrollarse, para avanzar en ciencia y tecnología. Tenemos los mejores ingenieros, tenemos jóvenes que se están capacitando.
Claro, pero buen
en
desafío, Matías.
Muchas partes del mundo, y esos jóvenes no quieren que el Estado les imponga cómo vivir y están muy celosos de su libertad. Entonces el discurso no es el de los años 60, de la lucha de clases. El discurso es cómo le permitimos a esos jóvenes, a los médicos, que con mucha vocación se están yendo a regiones, poder capacitarse, poder especializarse y hacer crecer Chile desde las regiones.
Sin el Estado.
Sin que el Estado les imponga dónde y cómo tienen que vivir.
Perfecto. Bueno, se pasó volando la media
muy
hora.
Muy entretenida.
otro día, otro más adelante, ya cuando estemos en las carreras, se estén acercando las carreras municipales, después las presidenciales, a ver si hablamos de nuevo.
Muy bien, pues encantado, Rosario. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
El Líbero, la realidad como no la habías visto.
Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Líbero.